Aquí estamos en este Expreso Nacional, fin de semana, y nos pasa de todo, ¿no? ¿Qué hacemos este fin de? Que es la primera pregunta del millón que te haces ahora que te estás levantando, desayunando. Y bueno, hay cosas que son de hoy, de mañana, y hay otras que hay que ir agendando porque hasta el sábado o domingo que viene no nos reencontramos. Hemos hecho una venta, digamos, entre comillas, ¿no? Un comentario. En el programa de la semana pasada hubo cambio de fecha, así que dijimos, ¿por qué no nos juntamos por lo menos con una de las protagonistas de lo que va a ser Patagonia Clásica en su primer concierto ya el inaugural, que cambió de fecha para el 26 de abril? Faltan días nada más y tengo tantas cosas para preguntarle, así con esta musiquita que tenemos de fondo, perdón por musiquita, porque son musicazas, musicazas, ellas y los compositores que escuchamos. Paloma Nogués, bienvenida a San Martín de los Andes, a nuestro Expreso Nacional. Ella estudió dirección orquestal, escucha, en la UCA. Después tiene el título de directora en el Conservatorio de la Ciudad de Viena. Viena, señores. Máster en dirección orquestal en la Facultad de Música y Artes Escénicas de Viena y además fue creadora y directora de la Orquesta Sinfónica Académica de San Martín de los Andes. ¡Wow! ¿Cuántos pasos por todos lados, Paloma? Bienvenida.
Muchas gracias, Natalie. Muchas gracias por todo. Gracias también a los oyentes que se levantan tempranito para escuchar este programa, me imagino. Y muchas gracias por fomentar todas estas actividades, la cultura, la música, que también los hace, ¿no? Acá en San Martín hay mucha movida, mucha gente dice que no, pero hay muchas cosas diversas. Y bueno, y a mí me gusta poder sumar un granito de arena en este escenario cultural con algunas ideas que fui teniendo a lo largo de los años.
Vos sabés que me encantan las personalidades como vos, porque hay tantos talentos en el interior de nuestro país y en pueblos muy chiquitos que a veces dicen, ¿cómo voy a llegar yo a dirigir a la Sinfónica Nacional o a estar estudiando en la meca de la música como es Viena? Y mucha gente apichona antes de tiempo, ¿no?
Sí, es verdad.
Antes de intentarlo. Entonces, qué bueno que estés vos para contarnos un poco de tu vida y de tus decisiones para poder llegar a donde estás y finalmente volver y decir, bueno, estuve en Viena, sí, pero quiero hacer música, quiero dirigir música y estar en San Martín, por ejemplo.
Sí, estuve en Viena, estuve en Londres también viviendo, estuve mucho tiempo viviendo en Europa y bueno, después decidí venir. Yo no, la palabra volver no me gusta mucho. Me parece como que tiene algo de retroceder, que me parece que en la vida no es tan así. Uno siempre va para adelante de alguna manera, ¿no? Fui a Europa, después fui a la Argentina. Por supuesto, para mí San Martín fue una elección. Mi familia está en Buenos Aires, pero yo decidí, después de Londres, después de haber vivido muchos años en Viena, otros tantos en Londres, decidí que no quería una ciudad grande, digamos, para criar a mis hijos, básicamente. Cuando conocí San Martín de los Andes, no lo podía creer. Todavía no lo creo. Me parece que es un paraíso en la tierra, es un lugar impresionante y conocí muchos lugares lindos, pero San Martín me parece el más bello y que ofrece además muchas posibilidades, está todo por hacerse, digamos, acá.
Claro.
Entonces es
la hoja en blanco,
es
¿no?
la hoja en blanco. Ajá. Y la naturaleza en crudo.
Ahí está.
Y eso a mí me gusta mucho, tengo una relación con la naturaleza muy estrecha, me hace muy bien y bueno, también quería darle a mis hijos eso, que se criaran en un lugar muy muy cerca de lo natural. Un lugar seguro, un lugar amable, que no sea un lugar violento, digamos, que sea un lugar tranquilo para crecer, ¿no?
¿Por qué me pasa a veces cuando vengo a la radio y quejándome de los pozos y algunos caminos y algunas calles y digo, yo me quejo que vengo calentita acá en el auto y Mozart andaba en una carreta 3 días, 4 días para ir a hacer un concierto, el tipo bajaba, llegaba y encima se ponía a tocar magistralmente? ¿Por qué esa conexión de este paisaje y esta naturaleza, en especial con esta música a la que vos te dedicas?
La música como arte, digamos, ¿no? Como cualquier arte, está estrechamente relacionada con la naturaleza. Todo lo que sucede, lo que sentimos, las emociones que puede generar, toda esa interacción que hay entre la música y el que está escuchando, y la disposición anímica de la persona que escucha música, tiene mucho que ver con nuestra relación con la naturaleza y con lo natural en nosotros. Yo creo que en realidad por eso a nosotros nos emociona música vieja, digamos, ¿no? Si uno piensa que escucha música de hace 200, 300 años y se emociona hasta las lágrimas, Siempre me pregunté cómo puede ser. Una claro. persona, como decías vos, que viaja en carreta, que se tuvo que hacer un tecladito de madera para no perder semanas, digamos, en la carreta, no días, semanas en la carreta. Que cuando vuelve, además, ni se enteró que por ahí se murió alguien, que todas esas cosas, se enteró después. ¿Y cómo puede ser que a mí, que me muevo, como decís vos, calentita, que tengo esta vida de lujo, tengo luz eléctrica, tengo calefacción, tengo agua potable, corriente? Y sin embargo, lo que escribió este tipo a mí me emociona, pero directamente, uno a uno. No tengo que traducirlo, ponerme a pensar estos 200, 300 años que pasaron. ¿Y por qué pasa eso? ¿Por qué? O sea, somos iguales de humanos antes que ahora, por más que ahora tengamos toda la tecnología. Y para mí tiene que ver con nuestra relación con lo natural.
Exacto. Ya que hablabas esto de la música vieja, ¿no? A mí yo un poco me peleo en el programa de tango cuando me dicen, no, pero eso es música para viejos y qué sé yo. Y yo le digo, che, pero los hermanos Expósito tenían 23, 21 cuando escribieron esto. Y este viejo, como Mozart, y ya que me meto un poquito en el repertorio que después lo vamos a ampliar, pero un tal Schubert también se murió con 31 años. ¿No era música de viejos entonces?
No, no, claro. Sí, sí, Mozart vivió 35. O sea, realmente, para ellos era su vida, era su música contemporánea, era la música que se escuchaba, digamos, ¿no? En ese momento. Además, en esos momentos no se escuchaba música de antes. En general se escuchaba música del momento.
Del momento, claro.
Lo que hoy llamaríamos música contemporánea, digamos,
claro.
¿no? Cosa que ahora no hacemos. Ahora escuchamos música de antes también. O sea, la de ahora y la de antes.
¿Será que la de antes era mejor o qué? Porque
bueno, no quiero entrar en eso.
No nos metamos en eso. Pero está buenísimo poder hablar con Paloma Nogués, si recién te estás sintonizando la radio, para desmitificar esto de por qué hay gente que dice que no, yo música clásica no escucho porque no la entiendo, o creen que hay que tener un bagaje cultural y musical y una formación de entender todo lo que voy a escuchar.
No hace falta saber nada. De hecho, si la música es buena, cualquiera la puede entender.
Y te va a gustar.
Y porque lo que tenés que dejar, lo único que sí tiene que tener la persona que va a escuchar música es ganas de escuchar música. De escuchar, la disposición, ¿no? Anímica, decir, bueno, me voy a dejar empapar con lo que está viniendo. Eso es todo. Van a ver que las emociones son las emociones, no importa cómo se transmitan. Si es una canción de jazz, si es una canción de rock, pop, tango, música clásica, entre comillas, académica. Digamos, lo que hay que lograr justamente es que sea un medio de comunicación. Y que no sea una cosa estéril, ¿no? Que no transforme. Porque el arte está para eso, está para transformar al otro, como sea, de la forma que sea. Entonces hay que querer transformarse, eso es lo único que hay que querer cuando uno va a escuchar algo. No hay que saber nada.
Bien. A mí me encanta Beethoven, por ejemplo, pero para mí es un heavy metal ese tipo.
Es que lo es.
Me siento más tranquila porque digo, no quiero estar mutilando su obra al hacer una comparación de ese tipo.
Lo es totalmente. Fíjate cómo han usado su música justamente grupos de distintos tipos de
mira.
Sí. Él, aparte en la época, era todo un personaje.
Claro.
Era un revolucionario. Y rompía con todas las cosas. A la gente no le gustaba su música y le decía que era un animal y que no se puede escribir así, que eso está mal y que eso es muy difícil, los instrumentistas, ¿no?
Claro.
Toma este concierto para violín, nada, esto no se puede tocar, le decía el tipo. O sea, esto es muy difícil, no se entiende nada. Y 200 años más tarde es el concierto para violín que todos conocemos. Entonces, eso es ser un revolucionario, romper con todo. Capaz que en rock te rompen la guitarra arriba del escenario. Bueno, él cuando tocaba rompía las cuerdas del piano. De hecho, el piano tuvo que evolucionar porque el tipo era un animal tocando y lo rompía los pianos. Entonces los luthiers tuvieron que empezar a ponerse las pilas para hacer pianos más fuertes, que las cuerdas aguantaran más. Bueno, un montón de cuestiones técnicas de la construcción del piano, pero es muy gracioso porque en realidad Beethoven era un personaje de rock.
Mirá vos, ¿viste? Bueno, hay que empezar a escuchar con esa apertura, sin miedo y a ver a dónde me lleva esto que estoy escuchando y si le encuentro alguna similitud. ¿Vos sentís que hay similitudes entre los géneros, más allá de los tiempos y de los estilos y el tipo de instrumentos, ¿no? El piano de Beethoven con una guitarra eléctrica que un músico de pelo largo medio sacado rompe contra un escenario,
sí,
¿no?
Sí, o vos escuchás un solo de un guitarrista icónico y es... Para mí es lo mismo que un solo de un violinista por ahí en una música académica. tipo está mostrando lo que sabe, lo musicazo que es, sus uh-huh. cuestiones técnicas. Es lo mismo que hace un violinista cuando le toca la parte de la cadencia en su concierto y, bueno, se manda con todas las escalitas, las cosas. Uh-huh. Es lo mismo.
Quiero hacer un programa de música clásica con Paloma, por favor. Por favor. Y qué bien que le haría a la radio, ¿no? Y a la gente para abrir los oídos también, ¿no? Para empezar a escuchar un poquito más de lo que se difunde.
Hay que escuchar. Hay que escuchar por la radio, por YouTube, por donde sea. Y en vivo ni te digo. Otra cosa.
Es otra cosa, ¿no? Sí. Esta vibración es tener el instrumento ahí y sí. se siente en la atmósfera de una manera que ningún parlante puede reproducir, ¿no?
Exactamente, sí. Es muy importante uh-huh. tener esa vivencia también de lo que es la música acústica. Uh-huh. Lo que por ahí se llama unplugged en el rock, cuando de repente tenés la gran estrella que dice, bueno, voy a hacer un disco, pero todo con instrumentos que no sean eléctricos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que es muy hermoso. Vivenciarlo en persona te permite dejarte impresionar, no solamente por lo que escuchas, sino por las cuestiones físicas que suceden con las ondas de sonido. Y por supuesto, no quiero que parezca algo tan técnico, hay algo muy interesante que sucede entre artistas y público, uh-huh. que se influyen mutuamente uh-huh. cuando sucede un concierto en vivo. Es decir que esos artistas, por más que hayan tocado esta obra en otro lugar, cuando la tocan acá y ahora donde estoy yo, es diferente. Porque estoy yo, y porque está el que está al lado mío escuchando, y porque están todas las personas que están escuchando. Eso influye la forma en que reacciona el público. Hay toda una energía indescriptible uh-huh. que nos influye a los que estamos en el escenario y que es un ida y vuelta, ¿no? Uh-huh. Por eso cada concierto en vivo es único.
Qué lindo escuchar eso. Aparte, en un género en el que vos no vas a ver gente subida a la butaca, saltando, ni lo que se ve con otros géneros musicales o bailando, ¿no? Por más lindo que sea el vals que interpreten, ninguno va a sacar a las señoras a bailar un vals ahí en el teatro. Pero digo, qué bueno que se sienta eso incluso por parte del músico.
Sí, es muy hermoso. Sí, sí, sí. Por eso se llama música de cámara, uh-huh. como una cámara, una recámara, ¿no? Uh-huh. Es un lugar chico, no es un estadio de fútbol.
Claro.
Es un lugar pequeño en donde nos vemos las caras, en donde sentimos cosas, incluso cosas mínimas como cuánto tarda la gente en aplaudir, por ejemplo. Termina la obra y ese silencio de después y hasta que empiezan los aplausos, es muy, muy mágico lo que pasa, porque dice mucho de lo que acaba de pasar. Hay que vivirlo, es un evento, es una experiencia que hay que tener, uh-huh. digamos.
Total, es sí. un viaje de ida, me
sí,
parece.
Totalmente.
Una vez que abriste esa sensibilidad en tus oídos, después la necesitas, decís, está para ir a un concierto, está sí. para ir a un gran teatro y a un lugar pequeño también, ¿no? Porque debe haber magias diferentes,
totalmente.
Ya sea en esto de la cercanía que hablabas, y ahora nos metemos en el ciclo de Patagonia Clásica, y lo que es un mega teatro,
sí,
¿no?
Sí, también, sí, sí. De hecho, hay teatros enormes que, bueno, uh-huh. tenemos el Teatro Colón, ¿verdad? Uh-huh. Que tiene una de las mejores acústicas del mundo, uh-huh. donde vos podés estar lejos físicamente, pero el sonido está cerca.
Es bárbaro igual.
Sí.
Qué divino. Bueno, Paloma, ¿y cómo nace Patagonia Clásica? ¿Cómo surge esa
¿Cómo
idea?
Surge? Bueno,
inquietud personal, una necesidad del lugar.
Sí, un poco todo eso.
Ajá.
Más que veníamos de la pandemia, en donde muchos músicos quedaron en sus casas, ¿no? Uh-huh. Bueno, todos quedamos en nuestras casas. Lo que pasa es que los músicos vivimos de dar conciertos, entonces se la pasaron bastante mal uh-huh. Las personas que dependían de dar conciertos para su subsistencia, ¿no? Todo el 2020, por supuesto, no se pudo hacer nada. 2021 se empezaron a abrir algunas cuestiones con ciertos aforos. Y a fin del 2021 fue que organicé los primeros conciertos. Un poco como prueba, estábamos con los barbijos, se podía poner muy poca gente junta, no sé si recuerdan, pero
sí,
había que dejar cierta distancia. Uh-huh. Dependiendo del lugar, te decían, bueno, si tiene tantos metros cuadrados, puedes poner tanta gente. Bueno, para volver a los escenarios fue toda una emoción volver uh-huh. a poder hacer música en vivo. Esto uh-huh. que hablábamos,
claro.
Se separó completamente por un año y medio. Entonces,
sí, sí.
Y ni hablar, bueno, todo lo que pasó con muchísima gente que sufrió muchísimo. Para nosotros hacer música es una forma de sanar. Entonces, uh-huh. es muy importante poder hacer música. Ajá. Y cuando se abrió dije, bueno, intentémoslo. Veamos.
Ya.
Junto con un amigo, muy amigo mío, que vive en Neuquén, Mauricio Aramayo. Él también empezó con un proyecto muy interesante y justo lo agarró la pandemia, que es un cuarteto de cuerdas, que se llama Cuarteto de Cuerdas Confluencias. Bueno, entonces como él también, ellos estaban, bueno, hicieron los famosos videitos, pero nunca es lo mismo. Me dijo, bueno, vamos, toquemos, vamos y tocamos. Uh-huh. Entonces yo traje el cuarteto de él, junto con un pianista, hicieron un quinteto y así empezó. Y dije, bueno, a ver, Patagonia clásica. Claro. Vamos a hacer conciertos en lugares hermosos que tengan alguna particularidad linda, ¿viste? O sea, que este, por ejemplo, fue en el Museo Georg, el primero, uh-huh. Y después, no sé, te puedo nombrar los lugares, el Clubhouse de Valle Escondido,
sí,
que tiene...
Casa Flora, sí, yo te voy a preguntar uno por uno, te voy a preguntar.
Claro. Cada lugar tiene como su cosita, sí. y realmente fue todo un éxito. Uh-huh. Y ahí empecé a pensar, bueno, tal vez hay interés en uh-huh. San Martín para escuchar música... digamos, hecha por profesionales, por uh-huh. gente que realmente está en carrera, que tiene largas trayectorias y está en carrera profesional de sus uh-huh. instrumentos. Y si hay interés, yo, bueno, lo organizo.
Claro.
Eso fue, así fue.
Mágico.
Y en realidad fue la respuesta de la gente lo que a mí me animó a seguir y me anima a seguir. Cada vez uh-huh. que pienso en organizar algo con todo lo que eso implica, y me agarran muchas dudas, por supuesto, como cualquiera que genera cosas, cuando veo la reacción de la gente en los conciertos digo, bueno, valió la pena.
Totalmente. Contame eso que implica armar un concierto. Porque uno dice, bueno, son dos músicos nada más, qué sé yo, tengo un sí. piano y un violín. El lugar ya estaba, ya lo conozco, ya vine a tomar el té una vez. ¿Qué es eso que implica armar un concierto?
Bueno, como les dije, los artistas son uh-huh. personas que tienen grandes carreras y trayectorias. Ya uh-huh. eso te dice todo con respecto a las agendas. Uh-huh. ¿Cómo es? Primero, los tenés que traer, por supuesto, en avión. Entonces, sus agendas son apretadísimas. Uh-huh. Que ellos tengan tiempo, porque venir acá no es tan fácil. Son dos, uh-huh. tres días mínimo. Tampoco podés traerlo y que toque y que se vaya. Y son uh-huh. seres humanos, o sea, uh-huh. necesitan descansar, comer.
Un ensayo, probablemente, ver el lugar.
Uh-huh. Claro, alojarse en algún lado, ser tratados bien, porque uh-huh. a mí además me gusta mucho. Esta es la parte del otro lado que por ahí la gente no ve. Uh-huh. Pero a mí me gusta mimarlos, a los músicos, porque yo he viajado y sé lo que es estar en otro lugar con gran responsabilidad de llevar adelante un concierto y, no sé, que no esté nadie con vos, ¿no? Como uh-huh. que te digan, bueno, toma, este es tu hotel y arreglate.
Arreglate, venía a tocar tal día.
Sí, o claro. sea, estate en el teatro. Uh-huh. Es lindo que te mimen un poco cuando uh-huh. vos tenés que, además, después, darlo todo, por todos lados, anímicamente, claro. físicamente, ¿no?
Total.
Estás en un lugar que no conocés, con gente uh-huh. que no conocés, o por ahí hasta solo, qué sé yo. Es importante todo lo que hay que hacer para que ellos se sientan bien uh-huh. y puedan darlo todo. El día del concierto, que estén tranquilas, ¿no?
Fabuloso. En este caso, sí. Y además tiene costos elevados todo
por
eso.
Por supuesto, los costos, bueno, lo económico uh-huh. ya se pueden imaginar. Uh-huh. Estas cuestiones que tienen que ver con los traslados, uh-huh. las comidas, bueno, el alojamiento. Uh-huh. Bueno, son todas cuestiones, creo que cualquiera que organiza cualquier cosa con gente que no es de acá uh-huh. entiende esto.
Claro.
Son gastos que, por supuesto, hay que cubrir, ¿no? Uh-huh. Son los gastos mínimos, digamos.
Bueno, y hay mucha gente dando una mano, gente que agradecer, que acompaña desde
sí,
esos
sí.
gastos hasta situaciones de la vida cotidiana durante la estadía
sí.
de esos músicos.
Por
¿no?
supuesto que me ayudan mucho mis amigos y además, por supuesto, tenemos a, por ejemplo, Nahum Apart, que nos da una mano, Siete Flores Hostería de Montaña, Pata Negra, que son unos divinos. Patagonia Point me ayuda mucho, es una empresa de turismo que me ayuda mucho en lo que tiene que ver con todas las cuestiones de traslados y también cuando llegan acá, ¿no? Que ir a buscarlos al aeropuerto, que la cabaña, que cuestiones que de logística, también el día del uh-huh. concierto, Hojas Naturales Metalizadas Masari, es una empresa que a mí me gustó mucho porque construyen joyas con hojitas y cositas del bosque.
Sí.
Entonces a mí me gusta también que los músicos se lleven algo de acá, uh-huh. como un recuerdo muy típico de acá, y bueno, ellos están en esto. Traje vinos, Montina Fiambrería, un montón de gente que me da una mano con cositas que si no, la verdad que los mimos serían menos, uh-huh. digamos.
Tal cual.
Las congeladas, uh-huh. Que es una empresa de empanadas, ponele, cuestiones uh-huh. que tienen que ver con esto, ¿no? Con simplificarle la vida a los artistas cuando vienen acá. Uh-huh. Los lugares en donde hice los conciertos también, porque si bien, por supuesto que muchas veces es beneficioso para los lugares también tener estos eventos, pero bueno, hay que ponerse, como dijiste, hice un concierto en Casa Flora, hicimos en el Museo Georg. Uh-huh. Todo el año pasado fue mayormente en el Clubhouse de Valle Escondido. Cuando estaba el Teatro Piccolo hice también algunos conciertos ahí, no sé uh-huh. si se acuerdan, hermoso lugar. En el Espacio Trama hicimos uno también. Hasta en Villa Langostura hice un concierto porque hacía falta un piano y acá no había. Acá no hay lugares con piano así de cola disponibles, digamos, ¿no? Uh-huh. Salvo ahora que vamos a hablar del próximo concierto, pero hasta ahora no había.
En general viene el músico con su instrumento, salvo el piano, ¿no? Que entiendo que está difícil meterlo en un avión y traerlo y todo eso.
Sí, sí, sí. Es muy complicado porque hay muchísimos pianistas, muchísimos grupos de cámara con piano, que aparte me escribían para venir y que yo tenía ganas que vengan y todo, y nunca pude lograr, ¿no? Eso porque no encontraba un lugar con piano acá en San Martín. Bueno, hasta que la
apareció.
La conocí a Natalia, que es una mujer que tiene una casa divina en el barrio de Los Maitenes, y resulta que tiene un piano de cola.
Fabuloso.
Yamaha divino. Entonces, bueno, ahí esto también quiero agradecerle a Natalia, porque yo le fui con esta loca idea de hacer un concierto en su casa y ella dijo que sí.
A Natalia le encantan las locas ideas y más de estas características.
Sí,
así
tal
que
cual.
Le mandamos un beso porque es una preciosura de mujer y bueno, posibilita esto, ¿no? El traer, el brindar un lugar o moverse ella misma también para traer algún artista.
Claro, sí.
Así que es una maravilla. Quiero volver un poco a esta posibilidad que hablábamos de estar cerca, de ya que estamos con los instrumentos, ¿no? Porque en algún momento, y has tocado vos como invitada con música barroca, Zum Kelch,
sí,
estuvo por aquí, y ese violín barroco, violonchelo barroco, tiorba, digamos, instrumentos que no vamos a ver todos los días, también fueron posibles, ese acercamiento fue posible gracias a estos ciclos que vos armás.
Sí, sí, la verdad que sí, también traje un dúo que era archilaúd y guitarra barroca.
Sí,
sí, sí, bueno, vino Benjamín Báez con su chelo barroco, impresionante, el año pasado a tocar unas suites de Bach. Por supuesto que hay instrumentos más modernos, como el piano que vamos a escuchar ahora, la viola. Bueno, el cuarteto tiene dos violines, viola y violonchelo. A Casa Flora vinieron Mara Diñelo con el arpa, que eso fue todo un desafío, y María Suárez cantando con la guitarra, fue todo un desafío.
¿Se trajo el arpa en esa oportunidad? Ah, mamá.
Y llevamos el arpa de la camioneta al lugar, y bueno, no saben lo que es el arpa.
Claro.
Pesa 60 kilos, y además no es delicada, ¿viste? No la podés mover muy fuerte porque se rompe todo, se desafina, bueno. Así que bueno, hicimos ahí todo el esfuerzo para que el bebé, el arpa, estuviera bien, con los colchoncitos y las cosas, para que realmente el concierto saliera bien. Y fue un exitazo también, la verdad que hermosas las dos, Mara y María Suárez.
Bueno, entonces confirmamos, en este caso un piano de cola maravilloso y una viola para esta fecha del 26, bueno, con dos maestras increíbles, Dolores López Mackenzie y Graciela Alías al piano. Bueno, Paloma, a ver, contame del acercamiento a estas dos grandes mujeres. Sé que a una la has dirigido en la Sinfónica Nacional. Y bueno, ¿cómo surgió la idea ahora de que sea con ellas?
Mirá, se dieron varias cosas. Sí, a Dolores la conozco, ella toca como violista en la Sinfónica hace como 20 años. Y ella ya me había hablado de que tenía un dúo, que quería venir, pero bueno, lo de siempre, no tenía dónde hacer este concierto con piano. Cuando conocí a Natalia y vi que tenía un piano potable, bueno, más potable, no, bueno, buenísimo. Ajá. Dije, bueno, pongámonos y vénganse. Ya está. Hablo con Natalia, si Natalia dice que sí.
Era fácil.
Vénganse. Y ellas tienen muchísimas ganas de venir. Y me dijo, bueno, yo a Graciela no la conozco, pero la conozco personalmente, pero la conozco de nombre. Y me dijo, mira, tenemos este repertorio, ¿qué te parece?
Ajá.
Bueno, y me mató.
Amor a primera vista.
No, sí, sí, fue tremendo. Fue tremendo porque además Schubert, Brahms y Bruch. O sea,
¿te enamorás o te enamoras? Quiere decir esto.
Schubert, aparte, una de las sonatas más icónicas de la música de cámara. Es una locura, la sonata Arpeggione, que además tiene una historia que fue escrita para ese instrumento que se llama arpeggione, que no existe.
Eso te iba a preguntar, que es como un cello mezclado con guitarra, ¿no? Una cosa así.
Exactamente, es un mutante, es un híbrido, que además tampoco existió mucho tiempo. Existió un ratito, ahí cuando estaba Schubert. Y seguramente se supone que el tipo que lo tocaba le dijo, ¿me escribís una sonata?
Que no tengo nada
para tocar. No tengo nada para tocar.
Copado Schubert.
Y dale.
Bueno, armamos esta sonata.
Y bueno, está bien, te la escribo. Y terminó siendo una de las obras más hermosas que hay, ¿viste? Claro, como no existe más ese instrumento, se la toca con otros instrumentos, por ejemplo, con viola, chelo, flauta, pero con viola.
¿Es fácil la adaptación si fue creada para otro instrumento que suene bien o hay que hacerle
algo? No, sí, se hacen algunas modificaciones, pero es bastante, digamos, entre lo que es un símil chelo a una viola no hay tanta diferencia. No.
Bien.
Y la viola tiene además todo un timbre. Para los que no saben qué es una viola,
Bien.
Voy a explicar porque algunos me preguntan. Es como un violín, pero un poquito más grande.
Es la típica. Sí.
Es como un violín, o sea, se toca de la misma forma que el violín, tiene un arco, uh-huh. pero tiene un poquito más de notas hacia el lado de los graves, digamos.
Ah, te iba a decir, suena más grave.
Suena, exactamente, uh-huh. suena más grave porque tiene una cuerda más para uh-huh. abajo y la última de arriba la saca, digamos. La última del violín, son cuatro cuerdas igual que el violín, uh-huh. pero es como que usa las tres más graves del violín y agrega una. Entonces tiene un registro un poquitito más grave y además tiene como un colorcito así más opaco, más tipo aterciopelado, ¿no? Uh-huh. Porque al ser más grave ya nos vamos a un sonido sí. como más, no sé si oscuro, pero bueno, es difícil definir los sonidos. Pero tiene un color muy lindo. Esto hay que escucharlo en vivo porque es muy hermoso. ¿Viste? Es como por ahí cuando escuchás una soprano y después escuchás una contralto.
Ajá.
O sea, una mujer con una voz más grave, decís, ah...
Claro, bueno, un intermedio, ¿lo puedo definir como intermedio entre violín y cello?
Podría ser.
Más o menos.
Está más cerca del violín.
Más cerca del violín.
Pero igualmente sí, va tendiendo a esa sonoridad, sí.
Fabuloso.
Así que bueno, vengan a escucharlo porque realmente es maravilloso y aparte Dolores es excepcional como toca. Ajá. Impresionante, impresionante. Bueno,
se le iluminó la cara cuando dijo Schubert. Me da que es uno de sus compositores preferidos, no sé por qué.
Sí, Schubert además escribió tanto y vivió tan poco.
Eso te iba a decir. Murió a los 31 el tipo. ¿Cómo me escribe? Siete sinfonías, o la inconclusa que a mí me mata, y todo lo que escribió.
Millonada de canciones. Es conocido por sus canciones para voz y piano, los Lieder, los famosos Lieder alemanes. Y no sé, era un genio, realmente otro genio como Mozart. Ajá. Lo que pasa es que él, su personalidad era un poquitito más tímido, si querés, y tal vez no tan extrovertido, pero la verdad es que es un genio el tipo. Y además tiene algo muy hermoso, que es que no le importa el tiempo. Algunos, los que no les gusta Schubert, dicen que es todo muy largo lo que él escribe.
Bueno, no escucharon a Wagner, entonces.
No, claro. Tal cual, a esos hay que entrarle
una ópera de Wagner.
Regalarle una entradita. Para ver una ópera de Wagner y después volver y me contás.
Claro.
Pero yo creo que en realidad eso es una... Hoy, que todo rápido, que todo menos de 2 minutos, porque si no, no tengo tiempo, te traslada a otro universo. Vos tenés que estar ahí y cuando vos te metés ahí, es como si vivieras otro tipo de tiempo.
Mira.
Es algo que hay que experimentarlo porque se te cambia la percepción del tiempo, que también es algo muy raro, ¿no? Porque no sabemos muy bien qué es el tiempo y qué es lo que pasa con el tiempo. Acá y allá afuera, en el universo.
Bueno, les pasa mirando una película, señora, señores. Ay, mira, pasó 3 horas de Titanic y ya pasó y bueno.
Ahí tenés, se ven 3 horas de Titanic. Bueno, media hora de una sonata, una sinfonía o 40 minutos y te transforma, ¿viste? Así que bueno, nada, me parece que hay que darle el crédito que merece y realmente escucharlo. Vengan porque la sonata Arpeggione es maravillosa.
Es maravillosa. Y después seguimos con Brahms, Opus 120.
Brahms, ahora. El último opus de Brahms. Esa sonata es originalmente para clarinete y piano, pero Brahms, muy astutamente, hizo una versión para viola por si le fallaba el clarinetista. ¿Ven como lo que hacemos ahora? Decís, che, si llega a no llegar el guitarrista este, ¿sabes qué? Vamos a reemplazarlo con aquella... Bueno, entonces hay una versión que es para viola y piano, escrita por el mismo Brahms. De hecho, él retrabajó mucho, 2-3 veces le dio toda una reescritura a la obra, así que casi que es como otra obra, pero digamos, lo hizo el mismo compositor, eso voy. No es que alguien dijo, ay, qué linda la sonata de clarinete, la voy a adaptar yo para la viola. No, lo hizo Brahms.
Él mismo, antes de que se la deformen, dijo, la arreglo yo.
Dijo, no sí, preocupes. Me llega a fallar, yo sé que el violista es buenísimo, cualquier cosa, si a 5 minutos antes del concierto el clarinetista no aparece, tuc, se lo damos al violista y ya está.
Fabuloso. Sí, ¿qué tiene esta sonata, además de haber sido su último opus, que ha hecho que estas músicas quieran elegirla?
Y lo que tiene, es Brahms.
Es Brahms.
Tiene...
Otra vez, mira la cara.
No, ajá, sí, Brahms, ahí encanta. Sí, yo amo a Brahms. Te necesito un sticker que diga eso. No, Brahms, no sé cómo explicártelo. Es amor, porque es así. Brahms te transforma. Él tuvo una vida, además, con muchas contradicciones. Su relación con Clara Wieck, de Schumann. Uh-huh. Me parece que él como persona vivió tantas crisis y tantas cuestiones que además su música lo refleja muchísimo, ¿viste? Uh-huh. Es muy profundo lo que él escribe. Él admiraba mucho a Bach también y entonces tiene mucho en su técnica compositiva, tiene cosas digamos, que tienen que ver con la polifonía de Bach, uh-huh, que es muy interesante, pero más allá de estos tecnicismos, perdón, creo que le llega a la gente de una manera, es como que te sacude Brahms, uh-huh, ¿no? Realmente, te mueve, vos no te podés quedar en el mismo lugar que estabas antes de escucharlo.
Bien, no es que estaba aburrido un día, claro, tiró tres notitas y dijo, con esto armo algo. No, es como... algo le pasaba y lo supo reflejar, sí, en la obra que escribió.
O sea, no puede ser una música de fondo. Vos te querés poner a, no sé, charlar y... No, porque lo que te dice Brahms es tan fuerte que es eso lo principal, ¿viste? Uh-huh. Entonces, es una maratón, es una obra hermosa, técnicamente compleja, muy, muy interesante para ellas también tocarla y volver a tocarla, ¿no? Porque las obras, además, uh-huh, cuanto más uno las toca, más maduran. Es muy hermoso que traigan esta obra acá a San Martín.
Claro. Eso,
cuando la gente me dice, ay, no sé si voy esta vez, voy la próxima.
Pero la próxima hay otro repertorio, otra cosa.
Les digo porque, bueno... ahora la fecha es el 26 de abril, tal vez a los que por ahí no podían en la primera fecha puedan en esta, no se lo pierdan, porque también conjugar todos estos detalles de agenda, de cuestiones de organización, y encima que nos traigan un repertorio así.
Necesito una niñera urgente para el 26 de abril, por favor.
Bueno, te la conseguimos, Natalie.
Por favor, por favor. Qué divinura. ¿Por qué dicen que Brahms es el más clásico de los románticos y a Beethoven el más romántico de los clásicos? Algo estudié, ¿eh?
Bien, me ha avisado un montón, Natalie. Es verdad, porque Brahms, lo que él no hizo... En el siglo XIX, digamos, el romanticismo muchas veces lo que muchos compositores intentaron fue romper con la tradición clásica de la forma estructurada...
Cuadradita, digamos.
O digamos, de lo que se venía haciendo antes. Y en cambio a Brahms mucho no le interesó eso. Entonces, en la época le criticaban que era medio un conservador, porque no se salía de las formas, la forma sonata, que la sinfonía saque. Sin embargo, la revolución él la hizo dentro de la forma.
Bien.
Según mi entender. O sea, el quiebre tiene que ver con el contenido y con la forma en que él escribe y no con la forma estructural de la obra que él está escribiendo.
Perfecto.
Y Beethoven, sí, Beethoven fue rompiendo poco a poco en cada obra nueva que hacía. Sí.
Todo.
Cosas que, sí. Sí, es verdad.
Qué divino. Bueno, entonces tenemos Schubert, tenemos Brahms y Romanza.
La Romanza de Bruch. Ajá. Esta romanza es originalmente para orquesta y viola. También hay una versión del mismo Bruch para viola y piano. Muchas veces, genial, las cuestiones orquestales terminan pasando al piano, porque el piano es un instrumento, además, con tanto registro, con tanta posibilidad de tocar tantas notas que suple, ¿no?, la orquesta. Pero bueno, nuevamente fue una versión hecha por el mismo compositor y es una obra un poco más corta, está ahí en el medio como para que la gente relaje un poco. Bien. Muy melódica, muy hermosa, escúchenla, está por todos lados, es divina, es muy linda.
Qué hermosura. Bueno, mirá qué posibilidad, entonces, y me gusta esto que hayamos podido hablar un poco de cada una de las obras para saber la gente un poco con qué se va a encontrar, sobre todo si hay algún valiente que dice, bueno, voy a ir, me animo y me siento y me relajo, y bueno, ya sabe que va a haber pasión, que va a haber mucho sentimiento de Schubert. Exacto. Que va a haber esta adaptación de Brahms y, bueno, esta propuesta intermedia de Bruch, que viene, sí, muy, pero muy bien.
Y además la posibilidad de hablar después con las músicas, porque... terminan de tocar y están ahí nomás. Sí. Digamos, a mí me gusta más dar un espacio para que si la gente quiere hacer una pregunta o tiene alguna duda desde siempre que se quería sacar y le quiere hacer alguna pregunta a las músicas o a todos los artistas que han venido, hicimos lo mismo. Son toda gente muy buena gente. No sé, a veces parece que los artistas, los músicos, estamos en el escenario y somos unos agretas. Por ahora no encontré nadie que sea así, al revés. Claro. Nos re gusta hablar con la gente porque estamos muy solos.
Es que no es algo que se da todo el tiempo. No. Yo voy al Colón y no me encuentro con un Pablo Sarabia a la salida. Y
no.
Se da en un
encuentro. Tenés que ir a buscar. Claro. Si vos querés hablar, tenés que pasar un poquitito inadvertida, ir a buscarlo al camerino, si te dejan, porque a veces no te dejan pasar. Por eso, es complicado. En cambio, acá... estamos ahí nomás. Es como después, bueno, podemos charlar un poco, que la gente saque las dudas, o no sé, los quieren conocer, sacarse una foto, lo que quieran.
Qué lindo.
¿Viste? Que es lindo.
¿Qué te pasa como directora? Porque ahí vos vas a estar sentadita, tenés a estas dos bestias tocando, perdón por la palabra.
Sí, en el buen sentido.
Pero son tremendas cada una con su instrumento. ¿Y te sale pararte y dirigir
No, para nada.
¿Sabes te relajás y decís, yo acá no interfiero?
Disfruto muchísimo escuchar música yo.
Ajá.
De hecho, yo me acuerdo que de chica le decía a mi mamá cuando era muy chica si había alguna carrera de escuchólogo, ¿viste? Porque como que en realidad me gustaba mucho escuchar. Me impresiona mucho el sonido. A mí creo que por eso también me decidí por la dirección de orquesta. Yo tocaba el piano, ya soy pianista y todo, pero dije, no, solo piano toda mi vida, no. Yo quiero todos los timbres, todos los instrumentos.
Claro.
Porque tal vez debe ser un poco lo que le debe pasar a un pintor con los colores. Pero a mí me pasa con los colores musicales, ¿viste? Con los timbres musicales. Y me es
me
muy
falta ahora tal cosa.
Claro, me es muy agradable escuchar.
Que entren los vientos, vamos.
Claro. Sí, sí. Pero cuando otro hace música, yo me entrego como cualquiera. O sea, yo me pongo a escuchar y realmente me dejo transformar. Es una disposición anímica que uno tiene cuando escucha que yo soy una más. Después sí, cuando termino, qué sé yo, si hay que presentar alguna obra, por supuesto yo soy la presentadora de estos conciertos. Pero en el momento en que tocan, absoluto respeto, absoluto silencio y toda la entrega para escuchar lo que ellas nos quieran decir.
Que la música habla por sí sola.
Por supuesto.
Déjate llevar. Bueno, Paloma, 26 de abril en Los Maitenes, ¿cómo consigue su entrada la gente? ¿Cómo se contacta con ustedes? Contame que va a haber otros, que no nos quedamos acá.
Bueno, siempre quiero creer que voy a organizar más. Igual nunca se confían. A ver si no hago más. Vengan a este. No. Se contactan conmigo, pueden escribirme a mi celular, 2944-906-234, o te llaman a vos, Natalie, les das mi número, no hay ningún problema. O por las redes, en Instagram estamos como patagonia.clásica, o mi Instagram personal, palomanogues.música. En Facebook nos encuentran también. Y bueno, si no, llamando y preguntando, me van a encontrar, porque Patagonia Clásica estoy posteando todo el tiempo ahora, justo antes de los conciertos. Y si están en duda, también llámenme. Si tienen alguna pregunta que hacerme, ¿dónde es el lugar? Bueno, yo eso por privado se los voy a decir. No es de difícil acceso para nada, es cerca. Los que por ahí no tengan auto, yo también lo que suelo hacer es organizo, porque hay mucha gente que viene con auto, decirle, bueno, hay una persona que viene, la puedes traer vos. Esto no, es una pequeña comunidad, sí, Patagonia Clásica es una pequeña comunidad en donde todos nos ayudamos. Entonces, sí, qué sé yo, uy, se me rompió el auto, pero quería ir, bueno, no importa. Te buscamos, ¿viste? No pasa nada. Lo organizamos, porque como es tan excepcional poder traer a esta gente. Nada, que no lo vengas a ver porque justo tenés el auto en el taller o no sé, o no podés, no sé, por cualquier lo inconveniente, sea, ¿viste? Sí, no. Primero piensen si tienen ganas de venir, si tienen tiempo ese día. Va a ser el viernes 26 de abril a las 21 horas. A mí me gusta, vamos a ofrecer unas sorpresitas al principio, digo, porque hay algunos que me dijeron, ay, justo salgo a las 9 de trabajar. No pasa nada, no empieza a las 9 la música.
Okay.
A las 9 vamos a empezar con una cosita, así una degustación.
Y una cosita.
Unas degustaciones riquísimas. Que bueno, se les puedo decir, va a haber algo dulce, va a haber algo
listo.
Algo salado,
algo
para tomar. Bueno, como
y es parte del placer, ¿no? También, porque suma lo auditivo y a lo visual del paisaje.
Buenas vistas, algo rico, compañía excelente, porque además toda la gente que va ahí le gusta lo mismo. Porque van para eso. Entonces se está armando una comunidad estos dos años y pico que estamos haciendo los conciertos, que yo veo que la gente ahora empieza a charlar, entre ellos empiezan a conocer, o por ahí vienen juntos antes que gente que venía separada, pues decir, bueno, se hicieron amigos acá en Patagonia Clásica. Y sí, con distintas propuestas se está armando como una comunidad, así que por eso, si dudan o si tienen alguna consulta, llámenme porque lo solucionamos.
Perfecto.
Si tienen ganas de venir, vengan.
Vengan, ya está, no era tan complicado. Escuchar.
Tal cual.
Muy bien, vamos, dice Moro. Sí, sí, ay, Dios. Buenísimo. Paloma, me encantó. Te quiero pronto con otra fecha y así hablamos de otros compositores y me contás mucho más. Gracias, porque sé que esto es un esfuerzo tremendo. Es difícil encarar este tipo de proyectos. Eso habla de la pasión que tenés, que uno la percibe en tus manos cuando te ve dirigir, pero bueno, se ve aplicada en otros contextos, en una clase, a la hora de formar futuros artistas y creadores. Eso no hay más que agradecerlo y reconocerlo, y qué mejor que este medio para poder hacerlo, y gracias por venir.
No, te agradezco a vos, Natalia, y a Expreso Nacional, por supuesto, Radio Nacional San Martín de los Andes, por estar siempre ahí. Para nosotros que ustedes estén, que difundan, que les interese, es importantísimo. Para mí, para todos los músicos que vinieron y vienen y vendrán.
Buenísimo.
Así que muchísimas gracias de corazón por todo esto que están haciendo por el arte.
No, a vos. Paloma Nogués, la teníamos aquí en Expreso Nacional. Acordate, 26 de abril, busca la Patagonia Clásica.